Duna. Sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto, que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital del país. Llegamos a Valparaíso, a Concepción, a Puerto Montt, en cualquier parte del mundo, www.duna.cl, en todas nuestras aplicaciones y a través de nuestro streaming también. Nos puede ver y también escuchar en esta jornada de día jueves. Está nublado en Santiago, entiendo que la máxima no va a pasar los 12 grados, ya le vamos a consultar a Enrique Yavar, pero está bien nublado, bien amenazante el cielo acá en la región metropolitana. Para el fin de semana, también parece que el clima no va a estar muy, muy de primavera, y algunos insisten que incluso para el 18 podrían haber algunas gotitas. Vamos a revisar varios temas en esta jornada. Prosiguen las reuniones para buscar un itinerario constituyente. Se pone una pausa, eso sí, al menos en la conversación con los partidos políticos y los jefes de bancada que hubo ayer en el Congreso. Se retoman el lunes, pero hoy día va a haber reuniones que van a encabezar el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados con otras entidades, entre ellas la CUT y también la CPC, para escuchar a los empresarios, para escuchar a los trabajadores si es que tienen algo que decir, alguna propuesta en la mano respecto a cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que venir este proceso constitucional. Algunos ya hablan de plazos, no puede estar más allá de septiembre el próximo año. Esto tiene que terminar en septiembre, y algunos están pidiendo elecciones de los convencionales ahora, luego, para noviembre, para diciembre de este año. Vamos a ver qué es lo que responde el CERVEL, que había pedido por lo menos mínimo 120 días de trabajo para poder implementar una nueva elección de convencionales.
Claro.
Vamos a hablar de IPC también, Quique. En un ratito más vamos a ver la cifra de la inflación, cuando además en la antesala conocimos el informe de política monetaria del Banco Central que... ¡Ay!
Buenas noticias.
Agárrate, dicen algunos, ¿ah? Sí. Tomando en cuenta que se viene una cifra, un techo de IPC para este año en torno al 12%. 29 años que no teníamos una inflación de esa magnitud. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo? Y antes que todo, ¿cómo te va?
Muy bien.
¿Cómo amaneciste este jueves? ¿Bien?
Muy bien, sí.
¿Te gusta el invierno? ¿O al menos nublado?
Mira.
¿Te gusta la lluvia? ¿Te gusta mojarte, Quique?
Mira, la lluvia me gusta en cuanto a la sequía que estamos viviendo.
Por supuesto,
siempre es
bueno.
Positiva. Pero llovió poco, no sé. Habían algunos reportes de que ya estaban cayendo algunas precipitaciones muy leves en Santiago.
Hace chubasco, ¿no?
Claro, acá probablemente en la comuna de Las Condes, donde está emplazada la radio, vamos a tener cerca de las 9 de la mañana las primeras precipitaciones. La temperatura máxima para esta jornada será de 11 grados acá en la capital. Tenemos actualmente 5,6 grados, está frío, así que salga abrigado a sus casas. En Valparaíso, lugar donde nos escuchan a través de la 104.1, la temperatura máxima llegará a 13 grados. A esta hora y durante la mañana van a haber algunas precipitaciones leves en Valparaíso, que va a estar nublado durante toda la jornada. En Concepción, lugar donde nos escuchan a través de la 90.1, y les mandamos un saludo, la temperatura máxima será de 12 grados, va a estar parcialmente nublado, va a salir igual el sol de todas maneras allá en la capital regional del Biobío. Y en Puerto Montt, donde nos escuchan a través de la 99.7, se esperan lluvias durante toda la jornada, la temperatura máxima será de 10 grados. Usted nos puede escuchar, si no está en ninguna de estas ciudades, a través de duna.cl o descargar nuestra aplicación Radio Duna.
Vamos a estar con Consuelo Saavedra desde el Reino Unido en un rato más acá en Duna en Punto, también con nuestras infiltradas. Hoy día nos visitan Leslie Ayala, que nos viene a contar la decisión del gobierno de querellarse en contra de estudiantes que hace dos días están protagonizando protestas en Santiago, no solamente en la superficie, también en el metro. Ayer, de hecho, 10, 12, entiendo que hasta 15 estaciones, claro, tuvieron que suspender el servicio luego que estudiantes se saltaran los torniquetes y además se sentaran ahí al borde de las vías del tren subterráneo. Y también vamos a estar con la José Tapia, María José Tapia, que nos viene a contar del complejo escenario económico que se nos viene entre el IPOM de ayer en del Central y la tasa que decretó el Banco Central. Parece que las cosas no pintan muy bien. De eso y más con nuestras infiltradas en un ratito más acá en Duna en Punto. 7:04, ya son las 7 de la mañana con 4 minutos. Así arrancamos. Y usted, digo, la voz de Quique Yavar, va a conocer nuestros titulares.
presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, hicieron un positivo balance de la primera reunión entre los jefes de partidos y parlamentarios para diseñar un itinerario de nuevo proceso constituyente. Los presidentes de ambas corporaciones destacaron el ánimo de diálogo que marcó la primera instancia en el Congreso y afirmaron que se trata de un hito histórico que se retomará el próximo lunes a las 9 horas en las dependencias del ex Congreso Nacional. La tarde de ayer, el alcalde de La Granja, Felipe Delpín, anunció mediante un comunicado de prensa su renuncia como presidente de la Democracia Cristiana, a días de que la opción rechazo ganara en el plebiscito de salida, opción contraria a la que apoyó él y la directiva que él conducía. Junto a estos, 600 militantes de la Falange enviaron una carta al partido donde pidieron la renuncia completa de la directiva, a lo que la vicepresidenta y senadora de la tienda, Yasna Proboste, indicó que la mesa no renunciará al mandato por la cual fue elegida. En contraste a esto, la también vicepresidenta de la mesa, la diputada Joana Pérez, urgió la salida completa de esta mesa. La última encuesta de Panel Ciudadano UDD a 3 días del plebiscito mostró que el 70% de los encuestados cree que el voto debe ser obligatorio para siempre, mientras que un 17% estima que debe ser voluntario y solo el 13% piensa que este debe ser obligatorio solo en plebiscitos. Sobre el proceso constituyente, el estudio muestra que de formarse una nueva convención constitucional, el 52% está de acuerdo en que esta sea paritaria y 41% estima que deben ser electos los hombres y mujeres de mayor votación sin criterio o exigencia de paridad. Por otra parte, un 57% piensa que el órgano constituyente tiene que estar conformado por miembros electos por votación popular y expertos designados que tengan derecho a voto. La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio de Interior, ONEMI, decretó alerta roja para la comuna de Tiltil en la región metropolitana debido al desarrollo de un incendio forestal que ya ha consumido más de 40 hectáreas. Según información de CONAFE, el siniestro denominado El Llano se encuentra en etapa activa y se desarrolla cerca de sectores habitados. Noticias del mundo: Estados Unidos comprometió 100 mil millones de dólares anuales para ayudar a los países en desarrollo a mitigar los efectos del cambio climático. John Kerry, enviado especial del gobierno norteamericano para estas materias, confirmó esta cifra durante su intervención en el Foro de Egipto para la Cooperación Internacional, que busca recaudar fondos para financiar la lucha contra el cambio climático en los países africanos a solo 70 días de que se celebre la COP27. La policía canadiense informó que detuvo al segundo y último sospechoso del apuñalamiento masivo que dejó una decena de fallecidos en ese país. Según el reporte policial, el sospechoso identificado como Miles Anderson fue ubicado y detenido, donde aún se desconocen los motivos del ataque que fue perpetrado junto a su hermano. Y noticias del deporte: con Arturo Vidal y Eric Pulgar en cancha, el Flamengo consolidó un marcador de 6-1 en el global en el estadio Maracaná y clasificó a la final de la Copa Libertadores. De esta manera, el cuadro de los nacionales se medirá ante Atlético Paranaense, que dejó en el camino a Palmeiras, y se disputará este encuentro el día 29 de octubre en Guayaquil. 7:08 a.m.
El próximo lunes se van a retomar, van a proseguir las reuniones para consensuar un itinerario constituyente que logre coordinar los pasos a seguir para la búsqueda de una nueva constitución para nuestro país, para una nueva Carta Magna. Y ayer se logró establecer una de las primeras citas, podríamos decir a gran escala, de lo que pasó en el Congreso, que fue el escenario donde llegaron desde el gobierno, por ejemplo, la nueva ministra de las Expresas, Analía Uriarte, y los propios presidentes de partido que estaban ahí invitados a esta primera cita, incluidos también los jefes de bancada de cada uno de los partidos políticos con representación parlamentaria. Y de acuerdo a lo que se establece de quienes están encabezando estas reuniones, esta cita, que son el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, ayer se podría decir que el denominador común respecto a las respuestas de cómo fue esta primera jornada de reuniones, todos dicen hay mucha voluntad de todas las partes y que se va a trabajar sin apuro, pero tampoco sin pausa. Era lo que decía ayer el presidente de la Cámara de Diputados, quien además agregaba que se va a establecer una especie de coordinación, una secretaría técnica con el fin de sistematizar las propuestas. También decía y hablaba en el mismo sentido, en el mismo camino, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, quien confirmaba que si bien no se han concretado acuerdos respecto, por ejemplo, a plazos y a el mecanismo que podría abrir el paso al proceso constituyente, sí se agenda, dice él, nuevas reuniones de partir de la próxima semana en adelante. Y por ahora se habla de voluntad de los diferentes actores que participaron de esta cita, pero tampoco se dice que esa voluntad sea unánime de todos los partidos políticos. Bueno, de hecho, ayer la propia jefa de bancada de Republicanos decía que efectivamente no hay consenso en que esto tiene que partir desde cero, al menos de su partido. Tampoco dice ella que por qué tenemos que olvidarnos de que hay que hacer un nuevo plebiscito para saber si la gente efectivamente quiere llevar adelante un nuevo proceso constitucional. Bueno, son parte de los matices que se han dado en estas reuniones que se generaron el día de ayer. Y de las propuestas en la mesa, algunos hablan de plebiscito solo de salida, otros quieren plebiscito, como decíamos, de los republicanos, también de entrada, de plazo de trabajo no mayor a 6 meses, de que el proceso debe sí o sí finalizar antes de septiembre del próximo año, y que si el CERVEL lo estima, las elecciones de convencionales podrían ser en noviembre y diciembre de este año. Así, al menos así de rápido, tienen ahí algunas propuestas que se están evaluando sobre la mesa. ¿Qué dice el gobierno? Ayer, bueno, yo decía, también participó la nueva ministra de las Express, Analía Uriarte, que viene a marcar también cuál va a ser el ritmo del Ejecutivo en esto. Ella dice, bueno, vamos a acompañar todo este proceso sin emitir opinión. Al menos eso fue lo que dijo Analía Uriarte.
Claro, cambia un poco lo que fue la tendencia de la primera parte de la administración del presidente Gabriel Boric, en donde el gobierno, a través en específico del ex ministro de las Express, Giorgio Jackson, hoy ministro de Desarrollo Social, donde trató de hacer formar arte y parte del proceso constitucional, y donde por minutos también condicionó lo que era su programa de gobierno a la propuesta de nueva constitución. La nueva ministra de las Express, quien debutó ayer, Analía Uriarte, que recibió una calurosa bienvenida en el Congreso Nacional, marcó esta diferencia y asegurando que el Ejecutivo va a acompañar este proceso con una disposición plena y con el mejor de los ánimos, poniendo a disposición tanto los profesionales expertos técnicos que tiene a su disposición y que pueden aportar juntos a antecedentes, información, informes de legislaciones constitucionales comparadas. Pero ella aclaraba, nosotros no vamos a estar emitiendo opiniones. Agregaba que el Ejecutivo estaba conformado por dos coaliciones que están conformadas a su vez por distintos partidos políticos, y en consecuencia a ello, el gobierno hoy siente que hay una voz política que está presente en esa reflexión, pero no somos nosotros, decía, me refiero a nuestro gobierno, el llamado a establecer opiniones ni a entrar en una fase deliberativa para la generación de este itinerario y sus características. Finalmente, la ministra sostenía que respecto al establecimiento de este itinerario constituyente, nosotros no tenemos por qué ponerle un plazo a este conjunto de fuerzas políticas, que también invitarán a distintas fuerzas sociales a enfrentar el proceso. Compartimos la opinión de algunos presentes en esta reunión respecto de que debe haber un proceso reflexivo, pero sin pausa. Una frase del diputado Raúl Soto que generó bastante consenso porque no marca ningún plazo, pero habla un poco de la urgencia en la cual están trabajando las distintas fuerzas políticas.
Básicamente sin apresuramientos, es lo que quiso decir ayer el presidente de la Cámara de Diputados. Trabajar, pero sin apresuramiento y escuchando a todas las voces. 7:13.
Estás escuchando Duna en Punto.
Decía el Quique que fue su estreno en sociedad de la ministra de las Express, Analía Uriarte. También lo fue para la nueva ministra del Interior, Carolina Tohá, que ayer tuvo que hacerse cargo de sus primeras tareas y sus primeros desafíos. Esto cuando se da a conocer las protestas que por segundo día consecutivo llevaron ayer a cabo estudiantes secundarios, principalmente en el centro de Santiago, tanto en la superficie, como decíamos al inicio de este programa, pero también en el metro. Se tomaron algunas estaciones, 15 en total, de decía el presidente Metro ayer, lo que generó molestia de los usuarios, porque en plena hora punta, en el transcurso de la tarde, se complica cuando uno quiere tomar el metro y no puede, que están cerradas las estaciones, tiene que caminar más de la cuenta, y sobre todo eso es de incertidumbre, saber cuándo van a abrir las puertas para que vuelva a funcionar el sistema. Bueno, eso se generó de molestia de algunos usuarios ayer, pero también hay preocupación de parte del Ejecutivo en este tipo de situaciones, porque estos estudiantes ayer se tomaron los andenes, se sentaron en algunos andenes, obligando a la interrupción del servicio en al menos, como decíamos, más de 10 estaciones de metro. Ayer el gobierno además toma cartas en el asunto y decide presentar una serie de querellas en contra de estos estudiantes, luego de que se encabezó una reunión para coordinar acciones preventivas, todo esto en el marco de estas manifestaciones, y la que también contó con la presencia de la ministra del Interior. Y tras esa cita, fue el propio subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien indicó que durante las últimas dos jornadas de manifestaciones han detenido a 45 personas y que se han presentado en total 6 querellas por el artículo 269, que tiene que ver con alteración del orden público y hechos de violencia relativas a la destrucción de bienes públicos y el uso también de elementos contundentes para agredir a carabineros y también a la gente que está en esas estaciones de metro. En tanto, sobre los hechos de violencia en el metro, Monsalve dijo que cualquier acción está en evaluación y que esperaban resolverlo pacíficamente. Y ahí surge además la conversación que podría existir, por ejemplo, con el ministro de Educación, que ayer también alzó la voz respecto a estos desmanes, y una coordinación, entiendo, que está haciendo Interior con las municipalidades de Providencia y también de Santiago, que claramente son las más afectadas a propósito de estas manifestaciones que han llevado adelante estas últimas 48 horas estos estudiantes secundarios.
Claro, en concreto ayer el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, condenó estos hechos de violencia a los liceos de Santiago y llamó a los padres, a los apoderados de estos estudiantes, a asumir la responsabilidad. El titular de Educación, el ministro Marco Antonio Ávila, aseguraba estar avanzando en estas demandas exigidas por los principales colegios emblemáticos de la capital, muchos de ellos quienes urgen al gobierno y también a los municipios, que son los sostenedores de los establecimientos, algunas mejoras en la infraestructura de estos establecimientos. Sin embargo, se cerró a la opción, decía el ministro Ávila, de dialogar con aquellos grupos que estén haciendo desmanes en estos liceos emblemáticos de la capital. Generó esto, hizo una rotunda condena de estos hechos de violencia ejercida por los estudiantes, dado especialmente porque decía: hemos sido un gobierno que empatiza con muchas de las demandas que ellos tienen y que valora la movilización pacífica, y en su rol como jefe de la cartera de educación he mantenido siempre las puertas abiertas para conversar con todos, sostenía el titular de Educación. De esta manera también la autoridad de gobierno emplazaba a los apoderados de los estudiantes pertenecientes a estas comunidades educativas de los liceos emblemáticos a reflexionar en sus hogares y a tomar responsabilidad por los actos de violencia cometidos por algunos alumnos. En el caso del mundo escolar, decía, me interesa enormemente que padres, madres y cuidadores principalmente, es decir, quienes son los responsables de la educación de estos niños, hagan la reflexión y la conversación dentro de sus hogares. Decía él, esto no es solo responsabilidad de la escuela o de la fuerza pública cuando estos hechos ocurren en la calle, sino que también de las familias que hay detrás de estos estudiantes.
Vamos a ver cómo transcurre esta jornada y si existen algunas manifestaciones ahí en el centro de Santiago. 7:18.
Estás en Duna en Punto.
¿Se nos está complicando el escenario económico? Bueno, al menos ayer el IPOM, el informe de política monetaria del Banco Central, dejó instalada esa sensación de que los próximos meses serán bien duros en materia, al menos en materia inflacionaria, donde se proyecta que podría llegar al 12% este año, la más alta inflación en los últimos 29 años, y además, de acuerdo al IPOM, se ve una mayor caída del Producto Interno Bruto para el 2023, para el próximo año. Y es que, por ahora, la inflación ha sido la variable que más le ha costado calibrar al Banco Central. De hecho, la ha tenido que ajustar en cada uno de los informes de política monetaria que ha presentado este año. Y esta vez, en el reporte de septiembre, pasó de 9,9 a 12% para el cierre de este 2022. Y de concretarse esta previsión, será el nivel más alto desde 1993. Y esto se explica porque se da en un contexto en que las expectativas expectativas de inflación han aumentado y también porque el central puntualiza que la inflación total está cerca de alcanzar su nivel máximo en este ciclo, lo que se sigue previendo va a ocurrir en el tercer trimestre de este año. Y en lo que viene, en lo venidero, lo que establece el IPOM del central es que los precios van a comenzar a mostrar ritmos de aumentos menores a los de los meses previos, con lo que la inflación anual va a comenzar a reducirse paulatinamente, en lo que dice el dossier del Instituto Emisor entregado el día de ayer. ¿Qué va a pasar en el 2023? Bueno, en promedio la inflación proyectada es de cerca de un punto porcentual más alta que en junio y se espera que finalice el año en 3,3% por sobre la última estimación de 2,7% que había hecho el Banco Central. En un rato más vamos a conocer el IPC de agosto, sin duda uno de los más esperados a propósito de todos los números que hemos ido conociendo. Y lo único bueno, podríamos decir, Quique, es que hoy baja, y a ti te afecta de tu bolsillo, el precio de las gasolinas, las bencinas. ¿Después de cuánto? 54 semanas tenemos una baja en el precio de las bencinas, 7,20.
Revisamos los indicadores económicos de
papel y lápiz, dele.
Rápido.
Por favor.
La unidad de fomento está hoy en 33.958 pesos.
Rozando los 34.000.
Así es. El dólar sufrió una leve baja, está en 885 pesos. El euro cerró al alza y queda en el mismo precio. El euro y el dólar, 885 pesos. El IPSA ayer cerró a la baja y acumula 5.540 puntos. En tanto, el dólar está al alza, se cotiza a esta hora en 3,48 dólares la libra. Y la leyenda de la música, Elton John, habló de su nuevo hit con Britney Spears en The Hit Radio Breakfast Show, el programa donde profundizaron sobre este lanzamiento de Hold Me Closer, una colaboración que tiene con la cantante del pop. Y John reveló cómo normalmente intenta ayudar a artistas más jóvenes, como lo hizo ya con Ed Sheeran y con Luis Capaldi. Acerca de Britney Spears, para su última colaboración contó que fue su esposo David quien se le ocurrió la idea de este dueto. Y decía Elton John: con mi marido hemos estado muy pendientes de Britney porque vimos el documental y seguimos lo que le estaba pasando. Ambos pensamos que cantar juntos era una gran idea, cuenta Elton John. Y continúa relatando que nos acercamos a ella y creo que estaba un poco nerviosa, pero fue a un estudio en Los Ángeles y cantó brillantemente y el resultado es Hold Me Closer.
¿Te gusta?
Una canción clásica. Y como que Elton John aquí dice como, no, le invitamos a esta chica nueva, Britney Spears tiene una carrera, pero...
Es que harto rato desaparecía también.
Sí, ¿eh? pero tiene su pergamino.
Tú dices Britney, es Britney.
Exacto.
Ya, pues con la dupla nos vamos al corte comercial. Enrique Llávar va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones.
Aquí estaremos.
¿Vamos a la pausa? Antes, conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. 7:22, vamos a un pequeño corte comercial. Ya seguimos con más acá en Duna.Punto, que es el 89.7.
Oye, ¿viste que Senda Recursos Humanos viene con todo incluido y además están con descuentos diececheros?
¿Cómo? ¿Todo incluido?
Todo, po. Sueldos, comunicaciones, reclutamiento, firmas y mucho más. Mira, googlea Senda con Z y probemos.
¡Contratémoslo al tiro!
En el mes de la patria, conectiguitiza todos los procesos de gestión de personas con Senda de Defontana, el único software de recursos humanos todo incluido. Desde solo 990 pesos por colaborador hasta el 15 de septiembre. Contrátalo en senda.cl.
Y ayer, de nuevo, un amago incendio en los locales de enfrente. Parece que fue una falla eléctrica, según me dijo don Javier.
Así supimos. Hay que estar atento a las mantenciones. Nosotros ya hicimos todos los chequeos. Y hasta le sumamos el detector de humo a la alarma Verisur.
¿Los de Verisur? Mira qué bueno saberlo. Eso nos falta a nosotros. Un detector de humo en el local. Y así estar más tranquilo.
Eso. Y además el local les queda protegido con Cero Visión.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Contrata llamando al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
No da lo mismo que mi hijo sea diagnosticado con un problema al corazón.
No da lo mismo que tengan que operarlo con urgencia.
No da lo mismo llegar a un centro especializado en cardiología pediátrica.
Que tu hijo sea atendido en el único centro del país con un programa dedicado al tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el niño, no da lo mismo. Somos Cardiología Pediátrica UCE. Contamos con un equipo médico con sólida trayectoria y experiencia. Tratamos anualmente a más de 500 niños con cardiopatías congénitas. Somos UCE Christus. Somos la Católica.
Huevan Gatorade Cero. Cero azúcar, cero calorías y cero excusas para despertarte a entrenar mientras toda una ciudad duerme. Porque te entrega sodio, potasio y vitaminas B3 y B6 para hidratarte de la forma más completa y sin sumar calorías. Pruébala en sus dos sabores, blueberry y naranja. Encuéntrala en supermercados y farmacias. Gatorade, el experto en hidratación.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:24 a.m. Seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto. Decíamos en el bloque anterior que el lunes siguen las conversaciones en el Congreso respecto al itinerario constituyente. Pero sin embargo, también hay diálogos con otros sectores. Hoy, por ejemplo, el presidente de la Cámara y el presidente del Senado van a reunirse con alcaldes, van a reunirse con la Central Unitaria de Trabajadores y también van a reunirse con la CPC. Justamente, al teléfono, el presidente del sector empresarial, Juan Sutil, a quien saludamos de inmediato. Don Juan Sutil, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender el teléfono a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo, muchas gracias a ti por la invitación. Aquí todo bien, gracias.
Qué bueno, me alegro. Oiga, Juan, ¿con qué ánimo va usted a esta cita con el presidente del Senado, con el presidente de la Cámara? Y quería preguntarle si la CPC, o usted en lo particular, representando, por cierto, al sector empresarial, ¿llevará alguna hoja de ruta o lleva alguna propuesta en la mano para ser presente a los presidentes del Congreso?
A ver, primero, nosotros tenemos la mejor relación con el presidente de la Cámara y con el presidente del Senado, con los cuales nos reunimos con cierta frecuencia por los temas del quehacer del país y empresarial. La reunión que hay hoy día a las 5:15, que es después de una reunión que tenemos la Confederación con el ministro Marcel y su equipo, tiene el propósito de una reunión de carácter tripartita. Nosotros venimos trabajando con la CUT y con las centrales sindicales desde hace bastante tiempo, incluso anteriores al inicio de este gobierno, y hemos llegado a algunos acuerdos a través del Consejo Superior Laboral, como el acuerdo respecto al régimen de los horarios, especialmente la convergencia de esos horarios a un periodo de 40 horas, y también la mantención de los turnos en la industria de la minería, que les acomoda mantener 42 horas y buscar una alternativa respecto a la diferencia horaria. Y esos acuerdos han sido fructíferos y espero que en el Congreso se materialicen. Y desde ese punto de vista, lo que me imagino que para el presidente del Senado y el presidente de la Cámara le es interesante tener esta reunión, que va a ser una reunión tripartita, o sea, es una reunión de la CUT y de la CPC con ellos, y tocar todas las materias de la agenda. Y eso es básicamente el propósito, Rodrigo.
Perfecto. ¿Pero va con alguna idea en la cabeza, Juan, respecto, por ejemplo, a cosas que se han ido conversando, se han ido hablando, que tiene que ver con algunos consensos, por ejemplo, que esto tiene que hacerse de manera rápida? Incluso hay algunos plazos que ya se han establecido donde podría llevarse adelante el proceso de este itinerario constituyente. Algunos hablan de elecciones para noviembre, diciembre, que esto tiene que estar terminado antes de septiembre. ¿Usted ha masticado alguna de esas ideas de las que se han ido verbalizando, Juan, y que podría presentarse hoy día el presidente del Senado y el presidente de la Cámara?
Bueno, yo creo que siempre hay ideas, pero yo creo que hay una cosa que es importante. Aquí tiene que haber un proceso reflexivo y hay que procesar los resultados. Mi impresión es que el gobierno no ha hecho ese proceso aún, y algunas personas del sector que apoyó esa posición. ¿Por qué lo digo? Porque creo que es importante este proceso para hacer la adecuación que dice relación con el cambio del eje político. La ciudadanía, las personas, todos los chilenos y chilenas se manifestaron con mucha fuerza, casi 8 millones de votos, que dijeron, bueno, nosotros queremos un país que avance en paz, que avance con tranquilidad, que avance en materias sustanciales. Y en eso, por supuesto, que nosotros siempre vamos a estar disponibles, siempre lo hemos estado, lo hemos hecho público. Yo firmé una columna el día martes en el diario El Mercurio, donde manifestamos cuál es la posición del sector empresarial, que me toca a mí representar, a mediano, chico, grande, y efectivamente yo creo que nosotros tenemos que hacer cumplimiento de nuestros compromisos y tenemos que entrar en un proceso de conversación y diálogo que permita ajustar a la realidad y, junto con eso, proceder con los compromisos. Y uno de ellos, para mí el principal, es que hagamos una constitución moderna, correcta, que lleve a Chile al desarrollo, que no genere inestabilidad, que genere muchísima confianza para que tenga un altísimo adhesión de la ciudadanía, y eso hay que hacerlo bien, en un proceso correcto. Y creo que aquí, y de ahí, Rodrigo, la importancia de esta reunión, con el presidente del Senado y con el presidente de la Cámara, en este caso Raúl Soto y Álvaro Elizalde, porque es el Congreso quien hoy día tiene que proceder a avanzar en estas materias, junto con el presidente de la República. Así que yo creo que esa es la principal obligación o tarea que tenemos para el día de hoy.
Y eso se endosa al Congreso, como usted muy bien dice. ¿Le gusta cuando la nueva ministra se exprese, Juan Sutil, dice que efectivamente ahora, en esta etapa, el gobierno va a ser más de acompañante y que no va a emitir opinión de lo que se haga respecto al proceso o al itinerario constituyente?
Bueno, a mí me gusta lo que está diciendo la ministra Analía Uriarte, porque demuestra un sentido de realidad, porque la Constitución, de acuerdo a lo que fue acordado el 15 de noviembre, acordó un proceso, y junto con ese acuerdo, con la ley, en el artículo 142 dice claramente, bueno, si esto es rechazado, se mantiene la Constitución vigente. Eso es lo que dice literalmente, pero yo creo que lo que dice la gente, lo que dice la ciudadanía, es una cosa diferente. Dice que quiere tener una buena constitución, que quiere tener un proceso racional, pragmático, correcto, y por lo tanto es el Congreso el que es llamado a que eso se genere en condiciones habilitantes para llevarlo a cabo. ¿Cuáles son? Bueno, habrá que irlo discutiendo, y es por eso, Rodrigo, que yo creo que esto tiene que tener un proceso de decantación. No nos olvidemos que hoy día recién es jueves.
Así es.
Y resulta que esto fue el domingo en la noche. O sea, han pasado solo 3 días. Entonces, a mí me parece que es una situación, del punto de vista político del país, tan relevante, tan importante, que a lo menos, yo digo, bueno, démonos unos días, con la mesura que corresponde, con el agotamiento de las conversaciones y los diálogos, y hacer las adecuaciones para que el país siga funcionando. Y como digo yo siempre, volver a ponerlo en marcha.
A propósito de eso mismo, Juan Sutil, estamos presentando, conversando, digo, con el presidente de la CPC, Juan Sutil. A su juicio, el actual escenario, ese que usted está describiendo, obliga, por ejemplo, a repasar el ritmo de las reformas del gobierno, no solo respecto a la discusión que se da en el Congreso, sino también a sus contenidos, Juan.
A ver, respecto al ritmo, yo lo dije siempre desde el primer día, a mí lo que me parece correcto es enfrentar las cosas. Yo creo que una sociedad y las personas, en la medida que van enfrentando los temas que son recurrentes, sin duda es positivo. O sea, si Chile hubiera enfrentado una reforma de pensiones hace 15 años atrás o 10 años atrás, no estaríamos en esta discusión.
Sería otra historia.
Y si también se hubiera, por ejemplo, acogido la propuesta de la presidenta Bachelet en materia constitucional, tampoco estaríamos en esta discusión. Entonces, lo que hay que hacer es enfrentarlo, pero sí hay que tener sentido realismo. El eje político cambió, hay una legitimidad, que yo creo que también aquí hay una cosa que es muy importante. Fíjate, Rodrigo, que dentro del análisis que hago yo, aquí mucho se dijo que el sector político no tenía legitimidad y le daban con esa opinión o eslogan, ¿no es cierto? Sin embargo, el presidente de la República se eligió legítimamente junto con la Cámara de Diputados y el Senado en la misma elección. Entonces, yo digo, bueno, se elige la Cámara, se elige el Senado y se elige el presidente de la República. Por lo tanto, todo eso es legítimo, porque no es legítima el Senado, tampoco es legítima la presidencia de la República. ¿Te fijas el nexo? Entonces, al decir esto, lo que estoy diciendo es que las condiciones son habilitantes para que el poder legislativo, que es a quien le corresponde, a mi juicio vaya sugiriendo el proceso y acompañado, por supuesto, por el gobierno, como corresponde.
Y ahí en ese escenario, Juan, usted ve disposición del ministro Marcel, se va a juntar, se juntó el lunes con él, hoy día también se va a juntar con él, ¿ve el ánimo en el ministro de Hacienda en sacarle el pie del acelerador al ritmo de las reformas, por ejemplo, en la tributaria? ¿Lo ve en ese ánimo el ministro de Hacienda?
Bueno, yo destaco al ministro de Hacienda porque él ha tenido siempre una actitud muy colaborativa y de diálogo. Yo me he reunido muchas veces, Rodrigo, con el ministro, mucho más de lo que la gente conoce o sabe. Y el ministro Marcel siempre ha tenido una muy buena disposición a buscar entendimientos y acuerdos dentro de un marco. Hoy día ese marco cambió, por lo tanto hay más flexibilidad, pero también debo reconocer que previo a la elección nosotros acordamos un periodo de trabajo para revisar la reforma tributaria y también para revisar las indicaciones que van a ser presentadas el día 26 de septiembre. Y eso hoy día se va a complementar post-resultado con medidas pro-inversión, pro-crecimiento, pro-desarrollo, ajustes de algunos tributos.
Código tributario, por ejemplo.
Otro. Evidente. También los procedimientos de cómo esto se maneja de acuerdo al código, porque Juan, hay una propuesta que a nosotros no nos parece la adecuada, que dice relación con que la calificación sea en sede administrativa, cuando en Chile siempre ha sido en sede jurisdiccional de los tribunales tributarios o los tribunales aduaneros, y eso a nosotros nos parece fundamental porque es dejar al contribuyente también indefenso.
Juan, Entonces, creo que tiene que haber equilibrio. Me parece bien, eso es lo más específico, pero lo más macro, insisto, en esto del ritmo de cómo se discuten y se llena adelante, al menos la reforma tributaria y lo que podría pasar con pensiones. Pero ¿qué pasa, Juan, cuando uno escucha, por ejemplo, algunos parlamentarios, particularmente el Partido Comunista, decir que el gobierno no debe claudicar en su programa de reforma? Yo sé que matizó después el senador Núñez, pero al menos lo dijo en la mañana respecto a eso y que incluso podían dar un paso al costado.
Bueno, yo creo que eso es una falta de sentido realismo, con un poco lo que yo partí diciendo en esta conversación, Rodrigo. El Partido Comunista siempre ha tenido una posición muy dogmática, a mi juicio absolutamente equivocada, está fuera de la realidad del mundo moderno. Yo ahora he ido entendiendo incluso su lógica a propósito de la interacción que he tenido en las cosas que me ha tocado trabajar. Y ellos tienen una lógica de diálogo o conflicto. Entonces yo creo que esa lógica es muy mala, no solo para Chile, para el mundo, es nociva. Y creo que ahí hay que tener un sentido de realidad, de decir, señor, entienda usted que la ciudadanía no quiere el camino que usted propone. Así de simple, o sea, es muy potente cuando el 62%, mira lo que voy a decir, el 62% de la ciudadanía dice no me gusta esta propuesta, no es adecuada para Chile. Y además hay un 37% de personas que dice apruebo. Y dentro de ese 37%, fíjate en el siguiente detalle, hubo una amplia mayoría de declaraciones y personas que justificaban su voto apruebo para una reforma. Y para mí, Eso indica que esa gente lo que quería también era lo mejor para Chile y hacerlo en paz. Entonces, esta cuestión de que no claudicar o morir, yo creo que eso tiene que quedar en el pasado. Y pienso que en esta vuelta ha ganado Chile, ha ganado la mesura, ha ganado el respeto, ha ganado la racionalidad. Y en ese aspecto yo creo que personas que hacen ese tipo de declaraciones tienen que reconocer que están en lo incorrecto y que tienen que tomar una posición más centrada, más dialogante, y entender que el mundo no quiere el camino que ellos proponen.
Me ganaron tantas cosas sobre la mesa, incluso la advertencia de la UDI respecto a lo que podría pasar con indicaciones. A ver si la próxima semana volvemos a conversar, Juan, sobre todo cuando se vayan conociendo las indicaciones que va a poner el gobierno a la reforma tributaria. Y entiendo que también la subsecretaria de Hacienda entra a trabajar también al comité de expertos. Juan Sutil, presidente de la CPC, muchas gracias por esta conversación.
Bien, pues muchas gracias. Hasta luego, Rodrigo.
Un abrazo, que esté muy bien. 7:40, nos vamos rápidamente a la pausa comercial. Ingebec tiene un buen consejo que darles. Gánale a la inflación, invirtiendo en UF a través de renta residencial. Es la mejor manera de ganarle a la inflación y también proteger tus ahorros. Asesórate con los que saben. Invierte en un activo seguro y rentable con Ingebec Inmobiliaria. Y en Inversiones Sura te ayudan a tomar las mejores decisiones financieras a través de soluciones personalizadas para tus propósitos y el constante asesoramiento del equipo de expertos Sura. Conoce más en inversiones.sura.com. El poder de tus decisiones crea futuro. Pausa y al regreso, nuestras infiltradas, la José Tapia, Leslie Ayala, en compañía de Consuelo Saavedra.
Escucha este buen consejo. Da un paso sin complicarte por el pie. Así es, porque ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento con entrega inmediata pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Lo mejor es que al ser con entrega inmediata, puedes ponerlo al tiro en arriendo y así comenzar a capitalizar tu inversión desde ya. ¿Qué esperas? Ingebec Inmobiliaria. Tu inversión, nuestro compromiso.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La pérdida de hielo en Groenlandia aumentará el nivel global del mar en casi 30 centímetros, según una nueva investigación publicada en la revista científica Nature Climate Change, la que además sugiere que no hay forma de detenerlo. El estudio asegura que alrededor del 3,3% de la capa de hielo de Groenlandia, equivalente a 110 billones de toneladas de hielo, inevitablemente se derretirá debido al desequilibrio climático que estamos provocando. Si bien los investigadores no especificaron un marco de tiempo para el derretimiento, concluyeron que incluso si el mundo dejara hoy de liberar las emisiones que causan el calentamiento del planeta, esta situación es inevitable. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Y ayer, de nuevo, un amago incendio en los locales de enfrente. Parece que fue una falla eléctrica, según me dijo don Javier.
Así supimos. Hay que estar atento a las mantenciones. Nosotros ya hicimos todos los chequeos. Y hasta le sumamos el detector de humo a la alarma Verisur.
¿Los de Verisur? Mira qué bueno saberlo. Eso nos falta a nosotros. Un detector de humo en el local. Y así estar más tranquilo.
Eso. Y además el local les queda protegido con cero visión.
Complementa tu alarma cero visión con el dispositivo de detección de humo. Contrata llamando al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita Segura.
Oiga, jefe, ¿no nos iremos a equivocar nuevamente?
No, Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con Mando Medio. Elegimos a la Segura.
En Mando Medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más. Conoce más en mandomedio.com.
Carlos Paraguirre.
Cuando se titula regalón, lo mejor es sentir el pecho inflado de orgullo. Pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el fondo Scotia Deuda a Corto Plazo UF. Porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas. Conoce esta y otras alternativas en Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 43 minutos. Saludamos de inmediato a Consuelo Saavedra. Hola, Consuelo, ¿cómo te vas? Muy, pero muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Todo bien por acá. Veo ya también en la pantalla a la José Tapia. Hola, José, ¿cómo te vas? Buen día.
Hola, todo bien, ¿cómo están ustedes?
Y acá en el estudio, café en mano, Leslie Ayala. Hola.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien.
¿Bien?
Sí.
Agitado, ¿no?
Agitado, agitado jornada.
Estoy hablando de los estudiantes, para contextualizar un poco, estudiantes secundarios que se tomaron ayer el metro, se saltaron torniquete, se sentaron ahí en el bandejón. ¿Cuántas estaciones fueron que no tuvieron servicio al menos en la tarde? Entre 10 y 15,
decía. Entre 10 y 15, decía Metro.
El presidente Metro, ¿no?
Sí. Hay una situación bastante tensa al interior del gobierno a propósito de este anuncio también que hicieron de las querellas en contra de estos manifestantes. Desde el lunes pasado, tras la obtención de los resultados del plebiscito, se vio una coordinación aún mayor en cuanto a estudiantes secundarios que siempre han estado, de cierta forma, movilizados. ¿Te acuerdas, Rodrigo, Consuelo, María José, que cada cierto tiempo vemos incidentes en el Instituto Nacional, estamos viendo incidentes en el Liceo de Aplicación, aparecen estos denominados overoles blancos, pero esta situación a contar del lunes se ha intensificado y de hecho hay un llamado de alerta a las propias policías a propósito de estas manifestaciones. El principal temor justamente al interior de las policías es poder hacer labores de contención, poder resguardar el orden y seguridad público, ya sea al interior de las estaciones de metro, como también en las calzadas de la principal arteria que es tomada recurrentemente por los estudiantes, como la Alameda, y hacerlo obviamente sin lesionar a ningún estudiante, porque ahí ellos están muy conscientes que tendrían como consecuencia la crítica a que se trata esta vez de menores de edad. Estamos hablando de estudiantes de los liceos emblemáticos, tanto de la comuna de Providencia, que están organizados en una agrupación que ha sido identificada por las policías como Articulación Providencia, que son estudiantes de el Liceo José Victorino Lastarria, que son del Carmela Carvajal, también del Liceo Tajamar y el Liceo 7, que se articulan de esa forma y que tienen una coordinación con otra coordinadora que hace bastante tiempo también viene articulándose al interior de los secundarios y que ha sido detectada por las policías, que se llama Coordinadora de Estudiantes Revolucionarios y que agrupa justamente a quienes integran los colegios emblemáticos, los denominados colegios emblemáticos de la zona de Santiago, que tienen que ver con el municipio de Santiago. Es el Instituto Nacional, el Liceo de Aplicación. Entonces, tenemos este panorama donde esta semana está marcando el tema de seguridad, esta exposición de los secundarios, que es algo que viene a la retina y que de cierta forma las autoridades no pueden dejar pasar, si bien son alrededor de 300 o hasta 500 los estudiantes que se han visto en las calles organizados. La mayor preocupación tiene que ver cuando ellos, por ejemplo, hacen estaciones del metro, ingresan y, por ejemplo, se sientan en el borde del metro, generando obviamente la suspensión de este servicio. También otra situación que me comentaba ayer una fuente policial a propósito de las reuniones que ha tenido el gobierno justamente en coordinación con las policías es que el estallido social, recordemos, en el 18 de octubre del 2019 partió con teniendo como protagonista justamente a los estudiantes secundarios con evasiones masivas que hemos podido ver también esta semana y todo lo que significó la puesta en escena de ellos previo a lo que ocurre el 18 de octubre. Entonces hay ánimo por parte de las policías de, primero, se han reforzado los servicios, concretamente al interior, afuera de las estaciones de metro. Ahora estos estudiantes se coordinan a través de redes sociales, por lo tanto es fácil saber, de cierta forma yo estaba revisando ahora unos Instagram, donde están los llamados a estos mochilazos, se llaman. Uh-huh. Hoy día, por ejemplo, la jornada parte a las 12 del día, según lo que me... Según los héroes, ¿no?
Ah, sí, en los héroes, pero ahora como que tienen...
hace poco, porque ayer yo había visto jornada de protesta secundaria, fuga, evasión, marcha. Esta es la coordinadora de estudiantes revolucionarios y que justamente estaba citada para los héroes, pero hay acciones también en paralelo en otras comunas, tales como Leslie, en Peñalolén, en Grecia, en Macul, etcétera.
Eso es distinto, ¿ah? Porque tampoco tienen tanta visibilidad cuando las manifestaciones son, salvo que sean en el metro y sea disruptivo, pero si son en la calle, en una comuna que no es tan central, no tiene tanta visibilidad, que también es parte del objetivo. ¿Cuál es? ¿Hay un objetivo? Porque por lo menos por lo que yo he visto, no me queda claro cuál es el objetivo de las protestas. ¿Cuál es la estrategia del gobierno y de los dos municipios para enrielar esto? Porque el déjà vu es más que evidente, ¿verdad? Y cambian las caras, pero las declaraciones son las mismas. Estaba escuchando el ministro de Educación también. Nosotros tenemos las puertas abiertas, hacemos un llamado a la familia, que se hagan responsables, cosa que no deja de sorprender viniendo de un gobierno la prodignidad, digamos. Exacto. En comparación con lo que era.
Esa es una situación anterior. Que también, porque estaba hablando también con un fiscal y él me decía, bueno, es tan fácil como invocar la ley de seguridad del Estado, hay un articulado que sanciona a quienes de alguna forma, ya sea directa o instiguen a cortar, por ejemplo, los servicios de transporte público, y obviamente eso generaría una pena mayor, por ejemplo, a los estudiantes que han sido detenidos en medio de desórdenes públicos, que después son liberados rápidamente porque son delitos de baja cuantía. Pero para un gobierno como este, que siempre, desde que antes de ser gobierno, eran muy críticos de la ley de seguridad del Estado, es muy difícil pensar lo que lo van a invocar, incluso pensando en que eso se trata de estudiantes secundarios. Entonces, ahí sí, ya tenemos.
Menor de edad, ¿estás dispuesto a dejarle la hoja de vida manchada con ley de seguridad del Estado para toda la vida a un estudiante de 16 años? Entonces, ¿cómo agarras esa papa caliente?
Al menos lo que nosotros entendemos, bueno, y a propósito de lo que tú preguntabas, Consuelo, ¿cuáles son los petitorios? Van de todo, o sea, lo estaba conversando recién, de hecho, con Nicolás Vergara, los petitorios que yo he visto en redes sociales tienen que ver primero con el proceso constituyente, y exigen la realización inmediata de un proceso constituyente con asamblea constituyente, y también reiteran, por ejemplo, la liberación de los presos los denominados presos políticos del estallido social, cuando en estricto rigor, lo que nosotros entendemos por el seguimiento que le han hecho las propias fiscalías a estas personas, ya que harían un número muy marginal. Entonces, al final es como que tienen un petitorio tan amplio que es muy difícil que las autoridades también puedan hacerse cargo de ello. Y como decía también el ministro de Educación, y tú lo recordabas, Consuelo, él llama la responsabilidad a los padres. O sea, está haciendo, como de cierta forma, está chuteando la pelota a quienes, obviamente, son los apoderados que tendrían que hacerse cargo de las acciones de quienes son su hijo y que están, en vez de yendo al colegio a estudiar, están protagonizando este incidente. Pero sin embargo, como que el gobierno se siente atrapado, o al menos nosotros lo vemos así, en cuanto a sus acciones concretas. Ayer hubo una reunión en La Moneda, el subsecretario Monsalve se reunió con los jefes de orden y seguridad de las policías, en particular de Carabineros, y te digo, armaron esta estrategia donde se van a reforzar los servicios de Carabineros afuera del metro. El metro también, por su parte, junto a su guardia de seguridad, van a estar atentos a que, por ejemplo, ningún joven se siente en el andén, para evitar, obviamente, el corte del servicio. Pero no hay una mayor
estrategia
más allá de eso, porque además también han entendido que
entra uno es más fácil, pero si entran de 25, ponte tú.
Claro, y también el tema de que se trata de menores de edad, y en ese entendido la policía también le ha dicho al gobierno, como nosotros vamos a actuar de una forma en que no haya ningún tipo de lesiones, porque para nosotros es muy costoso a propósito de todo lo que ocurrió posterior al estallido social. Ahora, se van a presentar 6 querellas por parte del gobierno por delitos de desórdenes públicos, y vamos a ver cómo a nivel de tribunales. Esto es una señal para los propios jóvenes que están protagonizando estas acciones, y también tengamos en cuenta que, si bien a veces no se invoca la ley de seguridad del Estado, acá hay hechos muy graves, como por ejemplo la quema de este bus en el sector de Las Tarrias, entiendo que fue, y esos delitos son de alta gravedad. Entonces, de encontrarse, por ejemplo, y la fiscalía ahí tiene mucho mucho que decir a los responsables, ya sean estos menores de edad, estudiantes u otras personas que participan también de estas protestas, porque también hay adultos tras de estos movimientos. Bueno, ahí se les va a imputar obviamente un delito de muy alta penalidad, y esas son las señales que se están buscando en este minuto. Si yo te dijera, Consuelo, ahora lo que la estrategia es dar señales primero de que los ingresos al metro tienen que ser ordenados, y la idea es como que no ingresen una cantidad importante de estudiantes para realizar estas evasiones. Y lo segundo es que vamos a perseguir, por parte del gobierno, van a perseguir las acciones de estos estudiantes secundarios, al menos en la justicia.
Ya, pues vamos a ver cómo se ve esta jornada, solo para aclarar, el Partido Comunista Acción Proletaria, el que está también dentro de los convocantes.
Ah, mira.
No el Partido Comunista del gobierno.
Ya,
que perfecto. Fue lo que generó ayer el roce entre dos diputados, sí, en el Congreso.
Un entrevero.
Ahí.
El Acción Proletaria es el de... No, lo voy a buscar porque después voy a meter las patas, voy a decir un nombre equivocado.
Yo también pensé lo mismo, el del ex candidato presidencial, dices tú.
Sí.
Tengo la
voy
duda. Ya. Vamos a la economía, vamos a conocer en un ratito más IPC de agosto,
sí, estoy José Tapia. Tal cual, de hecho, ¿sí? Estoy haciendo en la página del INE F5, porque ahora a las 8 deberíamos tener.
¿Y hay que apretar los dientes?
Sí, o sea, a ver, es un panorama que se viene mostrando desde el martes. El martes pasa esta alza de tasas que nadie se esperaba. Todo el mundo esperaba que hubiese una alza, pero no del calibre al cual fue, que fue de 100 puntos base. Y sobre todo llamó mucho la atención de que por primera vez en la historia fueron a tres bandas. Hubo uno de los consejeros que estimó que se debía subir 125 puntos base, una consejera que estimó que debía ser 75, y la mayoría que estimó estos 100 puntos. Pero eso ya te da una señal de que, si bien, como decía Rosana Costa ayer, todos van en la misma línea de que hay que subir, hay una gran diferencia entre 75 puntos a 125. Y ayer sale el informe de política monetaria de septiembre y vuelve a poner de nuevo esto en la palestra de lo difícil que está haciendo calibrar la inflación para el Banco Central. En marzo se proyectaba un IPC de 8,2 para el año, en junio el IPOM de junio salta a 9,9, y el IPOM de ayer ya muestra un escenario en que sería superior al 12%. Y no solo eso, sino que se suben las expectativas de inflación para el próximo año, cerrando el año en promedio con un 6,1% y llegando a diciembre con un 3,3, pero un promedio de 6,1. Lo que ayer dijo la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, frente al Senado, es que obviamente no hay soluciones mágicas en este tema, que ellos estiman que el alza de 100 puntos base de la tasa del martes, y esta tasa que ya está sobre el 10%, es el tope en lo cual subirían, y que ya está graficado en este IPOM de ayer. Sin embargo, dijo aquí, obviamente el Banco Central tiene una herramienta que es la tasa, pero aquí se requiere una coordinación de que haya un control del gasto fiscal, de que se reduzca el nivel de actividad y que se reduzca el nivel de la demanda, o si no, disminuir la inflación y volver al rango meta del central, que ya se está viendo para el segundo semestre del 2024, esta tasa de 3%, no va a ser mágico. Y tal fue así que no solamente se muestra un escenario complejo para la inflación, sino que a la vez se muestra un escenario complejo para el crecimiento, donde, ¿qué es lo que ocurre? Se ve que para 2022 hay un pido perdón, que está mi hija.
Acaba de tener un momento.
Quedó grabado.
Un momento comercial. No,
¿Cómo es que había comercial en la pandemia? Sí.
¿Te acuerdas los de la pandemia? Cual. Tal cual.
Fue como comercial. Bueno, pero
¿cómo se llama? Quiero saber cómo se llama.
Javiera,
linda.
Ya, pero bueno, volviendo al tema, el Banco Central lo que hace ayer es reafirmar este tema de una recesión para el 2023. No solamente dice que va a haber una caída, que ya se estimaba en junio del orden de 0 al menos 1%, sino que ahora la agudiza entre un menos 1,1, entre un menos 1,5, desde un 0, menos 0,5 a un menos 1,5, lo que enciende la preocupación, porque se vuelve a acentuar este tema de que va a volver a caer la actividad de manera más violenta, apalancado básicamente en una baja en el consumo, que ahí se genera esta doble manija, que es lo que pasa con el Banco Central, que por un lado hay que contener la inflación, pero por otra parte tienes este escenario en que se sigue desacelerando la actividad, que es una herramienta, que es un poco lo que dice el central, es necesario que ocurra para contener la inflación, pero por otro lado, ¿hasta qué punto puede seguir cayendo la actividad con todas las externalidades que esto tiene? La proyección de baja del consumo para el próximo año ya es del orden del 4,6%, porque obviamente ya no vamos a tener las herramientas o los incentivos o los estímulos que tuvo la economía el 2021, como los retiros y como la ayuda económica. Así que bueno, el escenario es bien complejo y para la estoy haciendo F5 acá en el INE para ver si alcanza a salir la inflación antes que cerremos, pero lo que se estima para este agosto es una inflación del 1%. Si nos proyectamos hace un año atrás, la inflación de agosto del 2021 fue un 0,4%, para que dimensionen el alza.
Claro.
Así que bueno, no está saliendo, si alcanza a salir en un minuto, les doy el dato exacto, pero estamos acá en la página del INE esperando que se revele el dato de agosto.
Si no, lo cuenta el Quique ya ahora un ratito más las noticias, y por cierto también en el comentario en el Hablemos en Off. Saludos José Tapia, también para Javiera, para Leslie Ayala y para Consuelo.
Para quien rescató a Javiera.
Para quien rescató a Javiera.
Sí, para claramente. Ahí, muchas gracias.
Que también apareció, tenemos que invitarlo.
Por supuesto. Que tengan un buen jueves.
Buen jueves.